El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días, partimos la semana muy musicales en este semáforo de Radio Universidad de Chile. Vamos a tener el privilegio de conversar con el maestro Roberto Bravo, quien va a estar presentándose este día sábado a través del streaming del Teatro Nescafé de las Artes con un concierto especial de música de películas, que es algo que él ha estado desarrollando desde hace varios años y que va a tener, por supuesto, un homenaje a Ennio Morricone, también con películas de Spielberg, con bandas sonoras de John Williams, algunas cosas más contemporáneas, como La La Land, como Coco, van a ser parte de este concierto, y el maestro Roberto Bravo va a estar en contacto con nosotras acá en el semáforo para contarnos al respecto. Y antes vamos a estar hablando con Natalia Espinosa, profesora de música, cantante, quien recientemente sacó el libro Incompatible, mi historia de Orfeón, en donde cuenta su testimonio habiendo sido parte del Orfeón de Carabineros de Chile y en donde ella visibiliza las maneras difíciles que, digamos, están al interior de esta institución y hace una denuncia bastante fuerte de lo que fue su experiencia allí en este libro y de la que vamos a estar conversando con ella en un ratito. Así que sí, se viene el programa del día de hoy y vamos a partir escuchando a Lila Downs con esto que se llama Zapata se queda. Santa María,
son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santero. Bajito y oigo que dice:
camínale despacito, ay mamá, camínale despacito.
Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito.
Perpetua que en tus ojos vi, en mi mente.
las cosas que ha aparecido en los últimos años, pero de manera muchísimo más significativa desde el 18 de octubre, es el cuestionamiento a Carabineros. Nos preguntamos, ¿qué pasa allá adentro? Bueno, por supuesto, una de las cuestionamientos consistentes es la permanencia de Rosas en la Dirección General de Carabineros, con todo lo que ha pasado no solamente en las movilizaciones, sino también en el Huelmapu, etcétera. Y esto pareciera ser que se distribuye en los distintos estamentos que están al interior de Carabineros, que de verdad no sabemos mucho cómo funcionan, no sabemos cómo son las personas que llegan hasta ahí, cuáles son los valores y las reglas, y estas palabras tan usadas, los protocolos que están al interior de eso. Y por eso nos pareció interesante el libro Incompatible, mi historia de Orfeón, de Natalia Espinosa, cantante y profesora de música, en donde cuenta su historia participando de el Orfeón de Carabineros, y me pareció que era interesante acercarnos desde ese lugar también a este fenómeno que comentamos. Natalia Espinosa está con nosotros en Radio Universidad de Chile. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. Bien, muchas gracias. Gracias por el espacio para hablar de mi libro un ratito.
Sí, pues bueno, Incompatible es un libro muy bonito que sacó Natalia, en donde cuenta esto casi como, o sea, es un testimonial, básicamente muy en primera persona, levantando los documentos, además, que fueron parte de tu paso por el Orfeón de Carabineros y transformarte en carabinera, que queríamos decir, eso fue la primera parte. Para ser parte del Orfeón de Carabineros, como tú cuentas acá en el libro, a ti te hacen una selección, pero luego debes tener un entrenamiento como si fueras a ser carabinero de calle, luego te dedicas a otra cosa, ¿no?
O sea, sí, pero el curso que uno hace para ser músico es de 6 meses, o sea, tampoco estás involucrado con los otros carabineros. Ese departamento es un departamento totalmente aparte, y si yo me interesé básicamente en pertenecer al Orfeón fue porque las labores iban a ser netamente musicales, y así son en realidad. O sea, uno no hace otro tipo de trabajo como los otros carabineros de calle o de tránsito, etcétera. Nosotros el puro trabajo es un contrato musical.
Claro, pero me llamó la atención de que para llegar a eso, este entrenamiento de 6 meses es un entrenamiento que está en la lógica de los carabineros, ¿no?
Sí,
claro.
Sí.
Además del entrenamiento físico, ¿cierto? Lo que tú te encuentras ahí, lo vas contando en el libro, es la manera en que se funciona el interior de carabineros, la súper estricta estratificación de quiénes son los distintos niveles, ¿cierto?, de autoridad que existen al interior de carabineros. Y esta misma cosa que me llamaba la atención, de que rápidamente empiezan a hablar de mi sargento, mi teniente y mí.
Claro, sí, a mucha gente le llamó la atención esa parte del libro, donde nosotros ya no tenemos que decirle, oiga, sargento, sino que es mi sargento, mi teniente, mi todo, todos son míos.
Bueno, pero así que es muy extraño. Entremos por ese lugar, Natalia, porque tú y tu esposo se involucran para ser músicos de carabineros. Tú cuentas en el libro que básicamente fue por pensar en una estabilidad laboral, porque se supone que venía en un trabajo que iba a ser totalmente musical, y hacen las pruebas, entran ambos, y luego son designados a lugares distintos, ¿cierto?
Sí.
Pero quería que nos contaras primero tu impresión como una persona ya adulta, ya formada, ya profesional, que entra a Carabineros. ¿Qué fue lo que a ti más te llamó la atención de la institucionalidad que a ti te tocó ver?
Bueno, primero que todo, que la gente que tiene mayor grado no le gusta que uno llegue con estudio. Es lo primero que a mí me pasó. O sea, a mí, al yo llegar más grande, porque yo llegué como con 29, 28 años allí, no es lo mismo que un carabinero cuando llega con 18, 19 años, entre comillas, más moldeable para estos sargentos o esta gente que tiene más grado. Entonces le molestaba mucho que yo llegara con casi 30 años, con ya una opinión hecha y derecha, o sea, yo no soy una persona que me vengan a vender la perdiz, ¿me entiendes? Entonces eso les molestaba muchísimo. Mucho, mucho, y sobre todo también que yo tuviera estudios, o sea, era como casi, ¿por qué vino para acá si ella tiene estudios y si se cree tan buena, por qué no se va? O sea, el bullying empezó desde ese momento, desde que supieron que yo tenía estudios. Ahora, ¿por qué se lo toman así? No tengo idea, o sea, yo no tengo la culpa de haber tenido la gran posibilidad de poder estudiar, porque sabemos que en este país la educación no es gratuita ni nada, pero yo con el esfuerzo de mis papás pude hacerlo, entonces también me tengo que sentir orgullosa de eso. Pero los grados hacia arriba, cuando una cabo, yo que cuando recién llegué era solo cabo, tiene tanta opinión y tiene tanta personalidad para decir las cosas, no les gusta para nada. para nada. Entonces mi visión como una persona ya adulta llegando a la institución fue esa. Y eso fue súper malo, porque yo decía, ¿por qué? En vez de, no sé, apoyar a la gente que tiene estudios a que entre para poder aportar más, ya, porque si obviamente uno tiene estudios puede aportar más que una persona que no los tenga. Y no, ellos se lo tomaron totalmente mal en ese sentido.
Ahora, leyendo tu libro, entonces uno tiene la impresión de que hay una palabra que tú dices que me parece que es clave, ¿no? La idea de moldeable. Tú dices constantemente que tú sientes que los problemas que tú tuviste ahí fue porque tú ya tenías un punto de vista armado, porque tú ya venías de otro lugar y que por lo tanto tú podías decir no, esto no y esto sí. Ahora, esas exigencias que tú describes en el libro también parecen bastante fuertes, o sea, sobre todo una cosa que tú constantemente estás poniendo es la idea de que se asume que toda tu vida pertenece a la institución. No solamente tus horas de trabajo, sino que tienes que estar en tu casa dedicada a estudiar, especialmente...
Bueno, desde que empezamos al curso, se nos lava un poquito el cerebro en el sentido de que tú tienes que ser carabinero, aunque seas del Orfeón, tienes que ser carabinero 24/7. Entonces ahí se pasa mucho a llevar a uno como persona también. Porque, por ejemplo, cuento en el libro que yo estuve 3 meses sin día libre. Tardes libres, mañanas libres, pero 3 meses sin día libre. Yo eso lo hablé con 6 abogados, los 6 me dijeron que era totalmente ilegal. Se me negaron los feriados también durante 2 años, y solamente porque los jefes no querían dártelo. Entonces, de repente también esta institución adentro de la disciplina se confunde, esto de la obediencia se confunde con bajar la cabeza y nada más, pero pasan por sobre la ley muchas veces. Entonces eso no está bien. A mí fue una de las cosas que más me... No sé, yo no podía soportar que la gente ahí adentro se creyera, por ejemplo, más por un grado y no te respetara más a ti como persona. O sea, adentro se respetan por grados, no como persona. A mí no me respetaban como persona. Entonces, por ejemplo, te puedo contar un episodio que un sargento me dijo, Espinosa, venga. Ya, fui para allá y me dijo, recoja los papeles del piso. Te doy un ejemplo, ¿sí? Uh-huh. Y yo le miro al piso y yo digo, no hay ningún papel. Y se saca 3 papeles del bolsillo y los tira al piso. Esto, pues, recójalo. Entonces ese tipo de cosas no tienen coherencia. Entonces, como te decía, yo llegué con casi 30 años de edad, no voy a ser un cabro chico de recoger animosamente los papeles y se los voy a pasar. Entonces, obvio que yo me empecé a parar, digamos, frente a estas órdenes mal dadas, porque son órdenes mal dadas. Yo nunca tuve problemas para aceptar las órdenes que estaban bien dadas. Nunca tuve problemas con ese tipo de personas. Pero con la gente que te denigra de alguna forma, y eso pasó siempre, diariamente, eso no, yo no lo permití. Entonces por eso me fui ganando el odio de la gente, porque era usted esclavo nueva, tiene que obedecer solamente. Y no, pues no, porque hay cosas que te denigran como persona, yo no voy a obedecer ese tipo de órdenes. Y ahí me empecé a formar muchos enemigos, y bueno, por eso se gestó al final este gran libro, porque cuento un montón de detalles como estos, y muchos más a lo mejor importantes. O sea, yo te cuento un detalle de cotidianidad, pero que existe y no debiera pasar.
Ahora, ahí no en debiera. Lo que tú cuentas, Natalia, ahora, y también en el libro, le comentamos que conversamos con Natalia Espinosa, Nati Espe, que también la pueden seguir ahí en las redes, sobre su libro Incompatible, mi historia de Orfeón, y esa incompatibilidad pareciera que viene de estos dos lugares que me interesa remarcar, porque obviamente nos interesa tu historia como músico, pero también nos interesa tu historia para tratar de entender qué diablos pasa al interior de Carabineros. Y si uno dice, bueno, si estas cosas pasan en el Orfeón, en el ala artística, diríamos, de la institución, qué diablos pasará en las áreas más duras, ¿no?
Entonces, bueno, de hecho hay mucha gente de orden y seguridad, o sea, carabineros de verdad, digamos, que han leído el libro y me dicen que es peor. O sea, me dicen, menos mal no estuviste en el otro lado porque es peor. No sé, ahora, yo no puedo hablar de ese lado.
En estos dos sentidos que me parece marcar, ¿no? Uno, en el área, en el sentido de en lo profesional. Entonces, y de hecho vemos que en Carabineros hay muchas personas que optan como una carrera que da seguridad, etcétera, y que muchas personas que no pueden estudiar en la universidad por el sistema horroroso que tenemos en nuestro país y que ven en Carabineros una posibilidad laboral importante, con mucha seguridad en términos... laborales, ¿cierto?, con muchos beneficios en ese sentido, pero el costo es altísimo, y ahí pareciera que aparece el costo básicamente tiene que ver con, leyendo tu libro, es mi impresión, con una negación de tu identidad, con un volverte una herramienta de la institución, de este sistema.
Mira, de hecho,
se hace sistemáticamente a través del trato que reciben.
Es tan cierto lo que tú dices que sí, yo creo que dentro de los 3 años que estuve concretamente trabajando ahí, 1 año no me reconocía yo misma, porque de repente para tratar de encajar con la gente que trabaja ahí, empiezas a transformarte en otra persona. Y es súper heavy porque yo cuando caí a psicólogo, psiquiatra y caí como medicada y todo por esto, era al final porque claro, te están coartando el ser tú. Te coartan mucho tus expresiones, tu forma de ser, y al final te empiezan a tratar de moldear, y por eso yo me enfermé, porque yo no era... Ahora, por eso mi libro se llama Incompatible, porque yo con mi personalidad no soy compatible con un sistema así. Pero eso no quiere decir que haya gente que sí es compatible.
¿Cuáles serían las personas compatibles, sientes tú, que con el sistema de Carabineros?
Las personas sin opinión, las personas que les resbalan las injusticias del resto, no solamente las tuyas, a la gente que le da lo mismo que al que maltraten al otro. Esa gente es compatible, digamos, en el área que yo estuve, porque en el ambiente en que yo me desenvolvía había mucha discriminación, mucho machismo, a las mujeres se les trata muy mal, se habla de ellas muy mal, se hablan detalles íntimos de ellas muy mal, cosas horribles, o sea, pucha, te podría contar otro episodio también con una vez íbamos en el bus y iban unas adolescentes con uniforme, o sea, escolares pasando afuera y los hombres empezando a gritar cosas que no puedo reproducir ahora. Entonces ese tipo de cosas a mí no puedo encajar, y como yo era una cabo nueva, claro, yo me paraba en el bus y decía, oye, ¿se pueden ubicar, no gritar o generalizar, por lo menos enfrente de nosotras, porque íbamos más mujeres ahí, y menos de menores de edad? Y eso también caía muy mal, porque ¿qué esta cabo me viene a decir qué tengo que hacer y qué no? O sea, hay una ordinariedad tremenda. Obvio que no puedo generalizar, pero yo diría que el 80% del orfeón se comporta de esa manera. Son muy pocos los que se salvan.
¿De dónde venían tus colegas, Natalia? El resto de la gente tus colegas, el resto de la gente que compone el Orfeón de Carabineros o que lo compuso mientras tú eras parte de él. ¿De dónde venían?
No sé. Bueno, de diferentes ciudades. No, no sé. O sea, ¿de dónde
tú y tu marido era de los pocos profesionales que habían ahí, ¿no? Ah, entonces sí. Uno piensa, bueno, ¿cómo se formaron? ¿De dónde viene esta gente? ¿Estudiaron o no? ¿De qué clase social? Estoy pensando también como para ser maleable a este tipo de institución que suena tan perverso como tú lo estás describiendo.
Bueno, es así. Bueno, esa es mi verdad en todo caso. Hay gente que me recrimina que yo estoy mintiendo. Bueno, en fin. Esa fue mi historia y mis experiencias. Uh-huh. ¿De dónde viene la gente? Mira, las últimas generaciones yo sé que son más profesionales que las anteriores. Ya, o sea, de los sargentos segundo hacia abajo hay gente más con estudios que antes. Los más antiguos no tienen muchos estudios. Hay otros que también están dentro y como que quieren salir de esto, entonces están estudiando paralelamente al estar trabajando ahí, que también es un infierno porque no te dejan ir nunca a clases, tienes que andar, hay como una cuestión en el reglamento en que dice que claro, que tú puedes estudiar, pero que queda a permiso del jefe si te quiere dar permiso o no, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, yo estudiaba inglés, tomé un curso de inglés, también me hacían la vida imposible, no podía ir a clases casi nunca, independiente que no tenías nada que hacer, digamos que no había ningún servicio y también te ponían atados para no ir y tal. Entonces, yo sé que las últimas generaciones son gente con un poco más de estudio, pero aún así son ellos, los con más estudios, los que se aburren rapidito y se van.
Claro,
y eso ha ocurrido en las últimas generaciones. Y hay otros que aguantan porque, bueno, como hablábamos recién en la estabilidad laboral, quieren tratar de sacar a lo mejor una carrera estando trabajando ahí, a lo mejor se van a ir después, no lo sé. También, como te digo, uno se va transformando, entonces ya a medida que va pasando el tiempo ya como que te acostumbras a ese mal ambiente, y mucha gente se queda porque ya dice, pucha, aguanté 5 años, 6, aguanto más.
Claro, o se reproduce el mal ambiente, que es un poco también lo que tú cuentas, ¿no? De la cantidad de cagüines que hay al interior, ¿cierto? De la cantidad de sospechas y celos, etcétera. Ahora, pensando en todo lo que hemos visto de parte de Carabineros y de su actuar en la calle, independiente de que tú estuviste, insisto, en el Orfeón, sí, que es un área distinta y todo, pero a partir de lo que tú viviste, cuando ves que un carabinero lanza a un chico desde el Puente Pío Nono, cuando ves que hay 243 personas, 247 personas que hoy día están mutiladas, hay 2 personas que quedaron ciegas a partir del actuar de Carabineros. ¿Cuánto de lo que tú viviste y sabes te hace sentido para poder comprender aquello que es esta violencia que hemos estado viendo en los últimos meses de manera consistente en las manifestaciones, históricamente también en el Gualmapu?
Mira, yo me es difícil opinar como tan profundamente en ese lado, pero sí tengo una opinión personal. Creo que la institución no funciona en el sentido de los conductos regulares. O sea, yo lo viví también cuando tú empiezas a cometer o a ver que alguien comete errores. Por ejemplo, a mí se me acusó de ser una borracha, ¿ya? Y un jefe me injurió, digamos, en este sentido, y lo que yo hice fue empezar una investigación administrativa. Primero, no se le da a la gente la posibilidad de empezar una investigación administrativa por cualquier cosa mala que suceda, ¿ya? Entonces los funcionarios no quieren hacerlo, una, porque no me quiero meter en problemas, ¿ya? Eso es lo primero. No me quiero meter en problemas, y después claramente las investigaciones no llegan a nada y tú te agarras el odio de los jefes, ¿ya? Entonces esa es una de las cosas que funciona mal. Los jefes de departamento ocultan cosas a los generales viven a lo mejor en otro mundo, no sé, porque hay muchas cosas que ellos no se enteran, porque se las esconden, se las ocultan. Eso es una de las funcionalidades que pasa muy mal, porque de repente los jefes hacen cosas muy malas, son muy malos jefes, pero ningún funcionario se atreve o tiene la confianza de dar cuenta que estas cosas no funcionan.
Hay una impunidad del poder, incluso los poderes medios, diríamos.
Sí, entonces por eso los jefes siguen haciendo y deshaciendo y nadie los ni los castigan, ni reprensión, o sea, nada. ¿Ya? Ahora, tú me hablas en el sentido, por ejemplo, de la calle, cuando se cometen todas estas atrocidades, también hay un problema, pero yo creo que de formación y de ingreso a la institución. Hay mucha gente que postula a la institución y no tiene las capacidades correspondientes, ni psicológicas, ni físicas, ni nada. O sea, todas las características que podríamos mencionar. ¿Por qué lo sé? Porque, por ejemplo, en el Orfeón, que ni gracias a Dios no sale a la calle a hacer ese tipo de represión, si lo quieres decir así, en las marchas y tal, incluso ahí hay mucha gente psicológicamente muy mal, que no están estables psicológicamente. Entonces, creo que en orden y seguridad debe existir exactamente lo mismo.
O sea, un nivel de presión y de violencia que reciben de la institución y que luego es comprensible que la desaten, ¿cierto? En la calle. Podría uno...
Sí, o a lo mejor cosas íntimas igual de cada uno, ¿eh? A lo mejor, bueno, yo conocí muchos funcionarios que no tienen control de impulsos, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas no se sigue en digamos, en la institución. Primero que todo, la gente inestable psicológicamente no debiera por qué entrar. Y si hacen test psicológicos y tal, yo no sé cuál es la calidad o cuántos son, porque realmente no son eficaces. Hay mucha gente mala de la cabeza adentro, y te lo puedo decir con todo, y a lo mejor son esos mismos los que cometen esas atrocidades afuera, porque no pueden controlarse. A lo mejor, claro, puede salir después el carabinero, yo no quise hacerlo, está bien, quizás no quiso hacerlo, pero lo hizo en un descontrol de impulso. Entonces, al hacerlo, no estás apto para hacer ese tipo de trabajo. Claro. ¿Y por qué entran? Porque cada año hay menos personas que quieren entrar a la institución. Por lo tanto, Carabineros quiere cubrir los cupos.
Entonces, los estándares son cada vez más bajos, diríamos.
Y los estándares, creo yo, no puedo decirlo efectivamente, pero es lo que yo veo. Creo yo que, claro, que son más bajos, como ya tenemos que cubrir 20.000 cupos y llegaron, no sé, 10.000 aptos, y los otros 10.000 ya llenémoslo o no. Entonces, por último, si me falta gente, ya los voy a hacer ingresar, que haya una asociación entre, no sé,
una formación que sea más educada, que es algo que es lo que nos hemos estado preguntando, ¿no?
O un seguimiento. Por ejemplo, Antonella, yo tenía un jefe que tiene como 3 denuncias de violencia intrafamiliar y no se hace seguimiento de eso. No se ve, claro, si él está yendo a tratamiento, no se le exige nada, entonces se les deja estar.
Bueno, de hecho hemos conocido este año varios casos de femicidio y de violencia perpetrada por personas que pertenecen a la institución de Carabineros. Se nos va el tiempo, Natalia, pero quiero entonces decirle a la gente que si quiere leer Incompatible, mi historia Orfeón, pueden comunicarse con Nati Espe en su Instagram, porque es una autoedición, y ahí pueden también seguir la ella y lo que está contando. Así que muchas gracias, Natalia, por hablar con nosotros acá en Radio Universidad de Chile.
Antonella, gracias a ti por darme el espacio, así que ojalá la gente se interese y que esté atento ahí a las promociones. Vamos a regalar unos libros igual por Instagram, así que estén atentos en eso. Te pasaste, muchas gracias.
@ Nati Espe, para que sigan ahí Natalia Espinosa y puedan saber más de este libro y de Incompatible, mi historia de Orfeo. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos.
Será del árbol del amor, ¿qué será del viento a donde fui? ¿qué será del tiempo y su razón? ¿Qué será el silencio? ¿Tiene fin? ¿Cambiará la vida y su color? ¿Cambiará la sombra de pensar? ¿Cambiará el misterio de estación? ¿Cambiará el destino si estás tú?
Las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 cantaba. Triste, muy de mañana le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada.
Y en este semáforo de Radio Universidad de Chile tenemos la alegría de recibir, aunque sea virtualmente, porque así están las cosas, al maestro Roberto Bravo. ¿Cómo está? Bienvenido a Radio Universidad de Chile.
Bien, muchas gracias. Encantado de hablar contigo. ¿Cómo estás?
Yo estoy muy bien, contenta de conversar con usted, además de algo que a ambos nos apasiona muchísimo, que es la música de películas. Yo recuerdo, Roberto, que en otras entrevistas que hemos tenido, hemos hablado de la importancia de la música de películas, no solamente en su rol cinematográfico, sino en el lenguaje musical que ha permitido que un montón de gente que normalmente no escucharía o se siente más ajena a la música orquestal, a la música docta, a través del cine y a través de estas composiciones pueda sentirse más cercana. Hablemos un poco de eso y a lo que ha sido su experiencia presentando conciertos dedicados a la música de películas.
Mira, yo empecé desde muy chico a interesarme por la belleza de las melodías de la música de las películas. Y esto se remonta a muchos años atrás, y con el tiempo fui aprendiendo de grandes compositores que huyeron de Europa en los años 40 por la cosa de los nazis y se radicaron en Estados Unidos. Y ahí se creó toda una escuela en Hollywood con un austriaco que se llamaba Kongold, y de ahí bebieron todos los demás. Siempre lo reconoce John Williams. Entonces, la música que uno escucha, por ejemplo, sin saber que es de John Williams o de Kongold, es música clásica. La orquestación, la fantasía, el tratamiento de las ideas musicales. Si no te dicen que es una película, tú escuchas una gran obra sinfónica. Es así de simple. Y se han quedado en el memorial colectivo porque están asociadas a una película. Y la música de cine es el alma de la película. Hay películas que han pasado sin pena ni gloria en los años 40, pero que tienen una melodía buenísima. Soto Varsovia, por ejemplo. La historia de Owen, creo que se llama, que son películas menores, pero la música quedó y se sigue tocando, pero la película se olvidó. Y otra que sencillamente tú escuchas cuatro tonos, ¿no? Re, mi, sol, do, y inmediatamente sabes que son los Close Encounters of the Third Kind.
Claro.
Encuentro cercano.
La película es la música de John Williams.
Claro. O el tema de la lista Schindler. Ajá. O, ¿cómo se llama? Tantas otras.
No, sí, estaba pensando, a propósito de eso y a propósito del concierto, porque la excusa para hablar con el maestro Roberto Bravo es contarles que este día sábado se va a estar realizando un streaming de un concierto de música de películas en el Teatro Nescafé de las Artes a las 21 horas. Luego vamos a ir a ese concierto, pero la mitad de ese concierto va a estar dedicado a Ennio Morricone, y seguramente usted también ha visto eso, maestro, la idea de que cuando murió Ennio Morricone hace unos pocos meses atrás, no sé si usted lo había visto, ese nivel de reconocimiento y de cariño.
Absolutamente.
¿Cierto? No solamente del mundo musical, sino del público. Hablemos
sí,
un poco de él.
Su música toca directamente el corazón. Es muy emotiva, y su armonía está llena de una cosa muy dulce. No hay nada agresivo en su música, ¿no? Incluso los temas más dinámicos, digamos, por decirlo así, o aguerridos de la misión, ¿no? Con los españoles llegando ahí a las misiones jesuitas, no tienen esa crudeza o dureza que tienen otras bandas sonoras de otras películas que tocan temas violentos, digamos, ¿no? Hay una gran dulzura en su música, algo entrañable, algo que te da un poquito de nostalgia, un poquito de pena de repente, ¿no? La escena de los besos, por ejemplo, al final de Cinema Paradiso, y que es muy cercana. La gente reconoce la humanidad, reconoce los sentimientos. Y claro, si están dentro de un marco de una película muy bien hecha, que gana Oscar, y se queda en el inconsciente colectivo.
Ahora, es interesante, perdón que le interrumpa, es interesante que Morricone recibió su Oscar ahora, hace poquito, con una película con Tarantino, su Oscar por una banda sonora, ¿no? Había recibido ya el honorífico, por supuesto, por su gran trabajo con muchos autores, entre ellos hace poco hice una clase sobre Western, y la música de Ennio Morricone es algo que inmediatamente nos traslada a ese mundo, al mundo de Sergio Leone, al mundo de ese Western.
Exacto, los spaghetti Western, sí.
Claro, y mantiene esa dulzura que usted comenta, pero mezclada con esta vivacidad, con esta tenacidad, porque no es agresiva, sino más bien hay una cosa que crea un ambiente que es muy coherente con ese personaje.
Absolutamente, sí, mucha dulzura. Uh-huh. Hay mucha dulzura en su música. Así que eso siempre me atrajo a mí, ¿no? En lo general yo reacciono mucho a la música que tiene, como decimos, sentimiento.
Claro.
Por eso mismo que no defiendo mucho la música contemporánea, y porque no me habla los sentimientos, sencillamente. Existe, claro, porque tiene que existir porque es parte de la vida, ¿no?
Claro, puedo entender. Música contemporánea, pero, que es mucho más cerebral, que está en
sí,
otro lado.
Claro, está experimentando todo el tiempo, ¿no? Pero uno reconoce sentimientos. Yo
claro,
descubrí en...
Sentimientos que están ligados además con la emoción de haber visto la película, o no, y ahí viene la parte interesante, porque usted ha hecho muchos conciertos tocando Morricone, tocando John Williams, y claro, algunos hemos visto las películas, pero otros no, pero las melodías nos transportan a estos mundos, eso es muy emocionante.
Absolutamente, es transversal, generacional. Yo también estoy incursionando en el tema de las películas anime.
Uh-huh. ¿Ya?
¿Y qué se encontraba ahí? Sakamoto, sí, está en el programa. Hay una obra del viaje de Chihiro. Uh-huh. Y teníamos una del Castillo Ambulante. Uh-huh. Estábamos seguros que la habíamos grabado y no la grabamos nada.
No, habrá que esperar entonces.
Sí, pero la he grabado en disco, ¿no? Entonces, un mundo que me acerca a otra generación también, ¿no? Uh-huh. Tienes la generación de los Paraguay de Cherburgo, que es la mía, ¿no?
Claro.
Esos temas. Y transversalmente llegas hasta Coco, hasta el tema Recuérdame.
Claro.
Que tiene que ver mucho también con la música como medicina. Porque habla de devolver a una abuelita a través de una canción y poder reconocer a su nieto, a su hija, a la familia.
Que algo
música
que está
como rescate.
Claro, es algo que está comprobado además. Lo que vemos en esa escena de Coco es algo que se ha demostrado con personas con Alzheimer avanzado, que hay una memoria emotiva que los vincula con la música.
Exactamente. Además, ¿tú te acuerdas con quién viste, en qué momento de la vida estabas cuando se estrenó el ET? Uh-huh. ¿Cierto? Yo me acuerdo que estaba en Chile y invité a 25 personas al Teatro Las Lilas. que ya no existe, pero compré 25 o 30 entradas y nos sentamos todos en una fila y pasaban los Ambrosoli para los lados, los dulces, ¿no? A todos lados. Y era un acontecimiento, era un 25 de diciembre. En Londres también, fui con todos los profesores de la facultad de piano. No eran un grupo grande, 10 o 12 personas. Fuimos a ver el estreno de Un Encuentro Cercano, el tercer tipo de...
Lo que tiene que haber sido ver esa película en pantalla grande, ahí, maestro,
la vimos,
que conozco envidiosa.
La vimos en un cine muy importante en Londres que se llama Leicester Square, donde hacen las premias, los estrenos de las grandes películas, a pantalla de esta inmensa, ¿no? Sentado en quinta fila, o sea, con toda la nave y todo el cuento ahí encima.
Se la veía encima. Muy bonito. Ahora, me quiero quedar con esto que usted decía y le recordamos a nuestros auditores y auditoras que conversamos con el maestro Roberto Bravo, que va a estar compartiendo con el público un streaming este sábado a las 21 horas a través de la plataforma El Teatro Nescafé. Y me quiero volver a eso que usted decía de la música como remedio para el alma. En este contexto, en este 2020 tan exigente que hemos tenido, ¿qué le parece, qué siente usted y los músicos que le acompañan de poder compartir este concierto con la gente, aunque sea a través del computador, encontrarse en esas maneras?
Mira, hay varias cosas, hay algunas que son positivas y otras que han sido negativas para todos nosotros, los músicos en general, los artistas, que es la falta de contacto con el público. Ahora, esta situación nueva que viene para quedarse, que van a ser los conciertos que la gente a través del streaming va a poder asistir, aunque esté en Punta Arenas o en Arica, ¿no? Y va a estar presente en ese concierto, que de otra manera no podrían escucharlo. Uh-huh. Porque ninguno de nosotros en este minuto, y hablo por muchos, podemos visitar ni Arica ni Punta Arenas, quizás hasta cuándo. Pero sí podemos llegar a través del streaming. Ahí no hay un privilegio, ahora todo el mundo lo ve por el streaming. Más adelante, cuando haya un concierto en el Teatro Nescafé y se vende la sala, como ha pasado varias veces con nosotros en distintos grupos de conciertos, ¿no? Propia Sola, o con Bravo y Amigos, cosas de esas. La gente que no alcanzó a tener una entrada, igual va a entrar.
Claro.
Una entrada más y se va a acabar este cuento de es que todo pasa en Santiago y no vienen para acá. O cuando dice, maestro, ¿cuándo van a ir para acá? Pero si no puedo ir, las circunstancias actuales, no hay recursos, o todo pasa en Santiago, tocan allá. Ahora vamos a estar presentes. Entonces, eso es más democrático. Además, hay otro cuento, que yo no lo había pensado, pero recién me cayó como la teja hace como 3-4 días atrás, que si este concierto fuera en el teatro, de una experiencia importante, emocional, estar en contacto, ¿no? Una familia de 4 personas compra 4 tickets, ¿no es cierto? Uh-huh. Con precio X. Pero ahora esas 4 personas ven el concierto en la casa, tomando té, con un pedacito kuchen, lo que sea, con un ticket. Y toda la familia se junta y están juntos presenciando el concierto. Si no, habrían tenido que agarrar el auto o ir en el metro, comprar 4 entradas, hacer la fila, vivir la experiencia, que es impagable. Pero en este minuto se da una cosa democrática y asequible. Yo, ligerito, después de hablar contigo, voy a conversar con un medio en Punta Arenas.
Claro.
Ellos lo necesitan más que nunca ahora. Y Puerto Montt y Temuco, todos los que van para la cuarentena, pueden participar con nosotros de este momento mágico y para nosotros tocar esta música tan hermosa. Es un privilegio. Es un privilegio para nosotros.
Uh-huh. Claro, entonces, la posibilidad de seguir conectados a través de esta música, a través de las
absolutamente.
Emociones. Y además, esta música tan hermosa, digamos que el concierto se va a dividir en 2 partes, que va a estar con invitados como la cantante Andrea Cárdenas, la violinista Montserrat Prieto y el contrabajo Nelson Arregada. Va a tener una primera parte en homenaje a Ennio Morricone y una segunda con John Williams, también con música de Michel Legrand. Ahí hablaba el maestro de los paraguas de Cherburgo, ¿cierto? Y otros como el tema para la película Coco. Ahora, maestro, ¿cómo se escoge la selección para un concierto tan particular como este?
Yo parto porque vi la película Coco y llegué a la casa y empecé a tocarla en el piano. ¿Entiendes? y como la voz de Andrea le queda muy bien ese tema, ¿no? Entonces, digamos, ya hagamos el arreglo y lo vamos a incluir en concierto. Y hemos tenido experiencias muy lindas en colegio, en que los niños han cantado la canción con Andrea. Es muy, muy emocionante, muy emocionante. Después está el cuento de, a través de ella, yo conocí también las películas anime, la música de Joe Hisaishi, y de ahí me pasé a Sakamoto. Y un alumno de la universidad me preguntó si yo conocía a Jiruma, un pianista coreano joven de música tipo New Age, muy bueno, ¿no? Y así empecé a integrar también ese segmento, ¿no? Después fui a ver la película La La Land. Me encantó la película. Y llegué a la casa y empecé a recordar. Después armé una suite con ese tema. Después el City of Stars, que lo canta la Andrea. Después tomo el otro tema que toca la orquesta. Y hago una pequeña suite de tres temas. Entonces hay películas que son de ahora. La La Land tiene 3 o 4 años. Coco tiene 1 o 2, ¿no es cierto? Ganadores de Oscar por distintas razones, La La Land ganó 10, creo. Y junto con clásicos, películas muy antiguas, por ejemplo, el tema Oblivion de Piazzolla, que vamos a tocar en trío con la Monse y con Nelson, se compuso para una película italiana del año 69. Marcelo Mastroianni y la Claudia Cardinale, imagínate el dúo.
Pura guapura.
Pero del año de la pera, yo no sabía. Yo pensé siempre que esa película, ese tema se había compuesto por una película francesa. Oblivion, perdón, Piazzolla hizo varios temas para películas, pero nosotros tomamos este que es muy entrañable, ¿no? Con eso terminamos el concierto. Pero hay otras películas antiguas también, que vienen del año 47, con canciones que las han tocado y cantado medio Cristo, Body and Soul, por ejemplo, que la hago con una canción de corte jazzístico. Uh-huh. Que tocamos con Nelson en el contrabajo. Y con la Monse tocamos 2 temas de la película Coronación, sobre el libro de José Donoso, que
claro, la compuso
el compositor chileno Luis Advis. Uh-huh. Son 2 temas bellísimos. Hay un bolero que se llama Por Ti, que cantaba la Carmen Prieto. A ella se la escuché por primera vez, se lo acompañé. Y el tema central de la película, que es muy emotivo, muy emotivo.
Bueno, hay que decir que hay que estar preparado, entonces, porque se va a venir un viaje por las emociones, por los recuerdos,
sí, mucho. Sí,
para compartir, sí, con la familia. Desde todo Chile se va a poder acceder entonces a este concierto de Roberto Bravo junto a Nelson Arriagada, Monserrat Prieto y Andrea Cárdenas, este día sábado, 14 de noviembre a las 21 horas, en la plataforma del Teatro Nescafé de las Artes. Hemos conversado con el maestro Roberto Bravo. Maestro, siempre un placer conversar con usted. Muchas gracias por su disposición.
Gracias a ti. Saludo a la radio ya.
Por supuesto, lo recibimos con cariño. Nosotros nos vamos despidiendo el programa de hoy. Nos encontramos mañana a las 10 en un nuevo semáforo. Que estén muy bien. Chao.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.